Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Continúan las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre un paquete de estímulo económico por coronavirus. Se inicia la votación presidencial adelantada en Florida. Los californianos envían un número récord de boletas electorales. El coronavirus supera los 40 millones de casos en el mundo. Expertos en Estados Unidos advierten sobre semanas oscuras hasta la Navidad debido a COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que un acuerdo con la administración Trump sobre un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus debería alcanzarse en las próximas 48 horas o no se logrará antes de las elecciones presidenciales nacionales del 3 de noviembre. Pelosi lleva semanas de conversaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en representación del presidente Donald Trump, pero los dos funcionarios no han podido llegar a un acuerdo incluso cuando el número de casos de coronavirus está aumentando nuevamente en Estados Unidos y la recuperación económica se ha desacelerado. Este lunes comenzó el periodo de votación adelantada en Florida. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, nos dice que en el sur del estado se formaron colas de electores en los centros de votación.
En Florida, los votantes comenzaron a hacer filas desde bien temprano en la mañana para sufragar en el inicio del periodo de votación adelantada. En el condado de Miami-Dade se espera la participación de 1.200.000 electores.
La votación anticipada tomará lugar a través de 14 días. Desde el lunes 19 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en estos 14 días.
Susie Trudy, vocera del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, dijo a La Voz de América que el entusiasmo de los electores por una votación presidencial puede representar este 2020 un 80% de participación.
Para la votación anticipada, estimamos de 400 a 500 mil personas que van a votar en persona durante estos 14 días. También con las boletas de voto por correo, hemos recibido más de 200 mil boletas hasta el momento.
La pandemia ha obligado a restringir los espacios para garantizar el distanciamiento físico. Dentro de cada centro de votación, cada elector debe higienizar sus manos antes de tener acceso al material oficial. En Florida se han recibido 2.400.000 boletas enviadas por correo. Además, los electores pueden depositar este tipo de boleta en las denominadas cajas seguras, otro mecanismo para facilitar la participación electoral durante la crisis del COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El voto anticipado usando boletas por correo alcanzó cifras récord en California, superando más de 20 veces el número enviado para el mismo periodo de tiempo en las elecciones presidenciales de 2016. ¿A qué se le atribuye un aumento tan significativo? Tenemos la información con Verónica Villafañe, desde Los Ángeles, California.
Más de 3.5 millones de votantes en California ya han devuelto sus boletas electorales a 2 semanas de haberlas recibido, marcando un récord. Para el mismo periodo de voto anticipado en las elecciones presidenciales del 2016, solo se habían enviado 150.000. La motivación, según el analista político Hernán Molina, además de temor al COVID-19 y posibles demoras en el servicio postal, los votantes están ansiosos por hacer cambios en un país polarizado.
El presidente genera un amor intenso entre sus seguidores y un odio intenso, un rechazo intenso en aquellos que quieren terminar con su presidencia, hacerle un presidente de un solo término. Y ahí es donde está la efervescencia, ahí es donde está la bronca, y la bronca es movilizadora.
Debido a la pandemia y para minimizar la posibilidad de contagio por coronavirus, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó que todo votante registrado reciba una boleta por correo como esta. Hasta la fecha, se enviaron más de 22 millones. En una encuesta realizada por la Universidad del Sur de California, votantes expresaron preocupación de ser infectados con COVID-19, así como por largas colas el día de elecciones. Casi el 50% de los encuestados y el 44% de los latinos dijeron que votarían por correo o depositarían sus boletas en buzones especiales.
Quieren estar seguros que el voto va a contar y por eso están participando en forma temprana y llevando sus votos a estas casillas y también votar por correo.
En California, los centros para votar en persona de forma anticipada abrirán a partir del 24 de octubre. Se estima que el interés por votar genere largas colas, tal como se ha visto en otras ciudades alrededor del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
El número de casos confirmados de coronavirus en todo el planeta superó este lunes los 40 millones. Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
La pandemia de coronavirus ha superado los 40 millones de casos con casi 1.115.000 víctimas mortales, ambas cifras a escala mundial, según el más reciente balance de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un seguimiento a nivel global con datos de las autoridades sanitarias de cada país y de la Organización Mundial de la Salud. Según el balance actualizado a las 4 p.m. o 16 horas del lunes, la pandemia lleva 40.122.835 personas contagiadas y 1.114.857 víctimas mortales, siendo Estados Unidos el país más afectado, con un total de 8.157.000 positivos y casi 220.000 fallecimientos. El continente americano suma 18.700.000 contagios y el sur de Asia 8.400.000, aunque es Europa, que acaba de superar la barrera de los 8 millones de positivos, la región donde los casos diarios avanzan más rápidamente, a un ritmo de entre 130.000 y 160.000. Europa registra más de 1.000 fallecimientos diarios, si bien las cifras todavía son menores que las de marzo, cuando llegaron a superarse las 5.000 muertes en un solo día. Por países, Estados Unidos se mantiene como el territorio con más casos, 8 millones, y fallecidos, casi 220.000, seguido por India y Brasil. Luego de Rusia, con 1.400.000 casos, se sitúan con más de 900.000 contagios Argentina, Colombia y España. La pandemia avanza también rápidamente en Francia, que ha superado a Perú y México para convertirse en el octavo país con más casos, según datos de la OMS.
El repunte de nuevos casos de coronavirus en casi todo Estados Unidos tiene alarmados a los expertos de salud, al punto de que un destacado especialista advirtió que las próximas 12 semanas van a ser las más oscuras de toda la pandemia. Michael Ostenholm, director del Centro para Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dijo a la cadena NBC que desde ahora y hasta la Navidad, los nuevos casos de COVID-19 podrían superar los 70.000 diarios registrados la semana pasada. Esa cifra fue similar a los números registrados durante los primeros meses de la pandemia. La semana pasada, el país promedió alrededor de 55.000 nuevos casos diarios y 10 estados reportaron el viernes su mayor número de infecciones en un día. Los expertos de salud ya habían advertido de un repunte de los casos con la llegada de las temperaturas otoñales, que obligan a las personas a celebrar sus eventos en locales cerrados donde se facilita el contagio. Osterholm opinó que una razón para preocuparse es la falta de una voz principal que envíe un mensaje al público en lugar de varias, como está ocurriendo. La gente no sabe qué creer y ese es uno de nuestros mayores desafíos, señaló. A pesar del repunte, el principal especialista de la nación, el doctor Anthony Fauci, no cree que haya que recurrir de nuevo a los confinamientos a no ser que la situación empeore demasiado. Tony Cano, Voz de América, Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, elogió el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos un informe con el colega Leonardo Bonet.
Steve Mnuchin expresó que la firma del convenio significa que todos están unidos contra la mala influencia del régimen iraní. Juntos, Emiratos Árabes Unidos e Israel estarán mejor preparados para enfrentar las amenazas malignas del régimen iraní, sus representantes y otros grupos extremistas, dijo Mnuchin a una audiencia en Abu Dhabi. El alto funcionario elogió a las partes por alcanzar el acuerdo que dijo significa un futuro mejor para sus ciudadanos.
Israel, with their world-class technology and innovation, can help the Emirati counterparts diversify.
Israel, con su tecnología e innovación de clase mundial, puede ayudar a sus contrapartes a diversificar su economía, gestionar mejor los recursos hídricos y lanzar nuevas e innovadoras plataformas en el campo de la tecnología de la información. La experiencia de los Emiratos en puertos y logística, energía y turismo de clase mundial también pueden brindar nuevas oportunidades de crecimiento a Israel. Israel y los Emiratos Árabes Unidos también tienen la capacidad financiera y la experiencia para aprovechar las oportunidades en otras partes del mundo. Ellos demostrarán no solo el valor de esta asociación, sino también los valores que comparten los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en esta semana, y tras intensas jornadas de interrogatorios, el Comité Judicial del Senado tiene previsto votar para ratificar a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de Justicia. Judith Martín Rodríguez informa.
Después de las audiencias de confirmación, el Comité de Asuntos Judiciales del Senado votará esta semana para confirmar a Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Donald Trump, para ocupar la vacante en la Corte Suprema estadounidense. La votación que confirmará su puesto en la Corte Suprema se iniciará el jueves 22 de octubre, una elección que se realizará a pesar de la oposición demócrata, que hicieron todo lo posible para evitar que esto ocurriera. Durante estas sesiones maratónicas, la jueza Barrett respondió a un sinfín de preguntas que dejaban entrever cuál sería su posición como jueza del tribunal de mayor rango del país.
No puedo tomar posiciones sobre políticas o expresar mis puntos de vista personales ante el comité, porque mis puntos de vista personales no tienen nada que ver sobre cómo decidiría los casos.
A pesar de la evidente oposición demócrata, los republicanos defendieron a la nominada de Trump y el presidente del comité, Lindsey Graham, argumentó.
Si alguien en Estados Unidos está listo para ir a la Corte Suprema, es Amy Barrett.
En tanto, en las calles próximas al Congreso en Washington se escucharon las voces de apoyo y protesta sobre este proceso. Hay quienes la consideran una candidata adecuada y empatizan con su papel como madre de 7 niños y católica, mientras otros creen que su perfil es antagónico al de la fallecida Ginsburg y opinan que la nominación debería realizarse una vez pasadas las elecciones del 3 de noviembre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
La compañía Pfizer, una de las que avanza de acuerdo a su propio calendario las pruebas para la vacuna contra el COVID-19, anticipa que podrá tener noticias después de las elecciones. Tony Cano tiene los detalles.
Pfizer informó que pedirá la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos de su candidata a vacuna contra COVID-19 cerca de la tercera semana de noviembre, un anuncio que hace muy poco probable que la inmunización esté disponible antes de las elecciones en Estados Unidos. La farmacéutica estadounidense desarrolla la vacuna junto a la firma alemana BioNTech. La compañía señaló que podría determinar si la vacuna es efectiva tan pronto como este mes, en base a su ensayo clínico de 40.000 personas, pero que también requiere contar con datos de seguridad que no estarán disponibles hasta noviembre como mínimo. La noticia de Pfizer, publicada en una carta de su presidente ejecutivo en su sitio web, impulsó al mercado accionario de Estados Unidos y a las acciones de la empresa. Déjenme ser claros. Asumiendo que los datos son positivos, Pfizer podría pedir la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos poco después de que se alcance la meta de seguridad en la tercera semana de noviembre, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla. El presidente Trump dijo que habría disponible una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre, pero funcionarios de salud y compañías solo han dicho que este mes podrían publicarse datos. La posibilidad de más retrasos se elevó luego de que los ensayos clínicos de dos vacunas rivales fueron suspendidos en Estados Unidos y otros países durante este otoño.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América e iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Expertos consideran que la participación privada en la economía venezolana es determinante para el desarrollo del país. Carolina Alcalde en el reporte.
Desestatizar la economía venezolana y disminuir el papel del Estado en muchos sectores para darle plena vigencia y vitalidad a la sociedad civil fue uno de los planteamientos presentados por especialistas en un evento que analizó la participación privada como aporte al desarrollo. Herbert Torres, asesor de la encuestadora Gallup Internacional, subrayó que el Estado ya no cuenta con los recursos para hacer inversiones públicas en empresas en las que no hubo ningún tipo de contraloría y que habrá la necesidad de que se retire del control de las empresas productivas. Torres destaca que Venezuela es el país que durante los últimos 20 años experimentó el crecimiento más pronunciado de empresas públicas en el mundo.
Tenemos más de 800 empresas en Venezuela públicas que están en todos los sectores y algunas de ellas o muchas de ellas están en los eslabones críticos de las cadenas productivas, por lo que su desempeño afecta obviamente a toda la economía.
En tanto, Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela, explica que el rediseño de la política económica debe incluir una apertura del financiamiento internacional, lo que, según dijo, abriría el espacio para tratar de generar un crecimiento económico en un contexto de estabilidad.
El tema de tratar de reducir la inflación, y eso implica una reforma fiscal profunda que al final implique una estructura del sector público que sea financieramente viable.
Hace dos semanas, la Asamblea Nacional Constituyente Madurista aprobó la denominada Ley Antibloqueo, que buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El Parlamento de mayoría opositora calificó el mecanismo de inconstitucional y acusa al gobierno de pretender saquear lo poco que queda en Venezuela. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los nicaragüenses desconocen el precio real de la canasta básica y los salarios mientras crece la pobreza en el país. Daliano Ocaña tiene el reporte.
A tan solo dos meses de finalizar el año 2020, los nicaragüenses desconocen cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica y cuál es el salario real promedio, ya que el Banco Central de Nicaragua no ha presentado su informe anual que estaba previsto para el 31 de marzo de este año y ambos indicadores económicos se quedaron congelados en 2019. Un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social explicó a La Voz de América que el silencio de la institución estatal genera desconfianza entre la población, sector privado e inversionistas.
Y sí, la gente está teniendo dificultades para conseguir sus alimentos. Es decir, te estoy hablando de 6 de cada 10 nicaragüenses, ¿verdad? Que al menos un día en los últimos 3 meses tuvieron dificultades para conseguir sus alimentos.
Según la última actualización del Banco Central registrada hasta febrero de 2019, el salario real promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se ubica en 4,767 córdobas, menos de $150, mientras hasta julio de 2019 se requerían 14,159 córdobas, unos $400, para adquirir los 53 productos de la canasta básica. Según expertos, esta brecha se ha ampliado aún más en los últimos dos años. El sociólogo Cyril Otero dijo al respecto:
el impacto es que deja de alimentarse. Si antes comía tres tiempos, ahora tiene que comer dos, y en el peor de los casos tiene que comer una vez al día.
De los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua, 23 son alimentos que están sujetos a la presión inflacionaria de la reforma tributaria que provocó que los nicaragüenses tuvieran que comprar productos de consumo más caros con los mismos salarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, y en medio de los temores por el rebrote del COVID-19, El Salvador activa un plan de recuperación económica. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
El incremento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas en El Salvador no constituye una segunda ola de la pandemia, pero obliga a incrementar la vigilancia para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Estamos en una segunda afectación y esto es importante porque debemos tener mucha más responsabilidad para el cumplimiento de los protocolos, redoblar los esfuerzos.
Tras la reapertura económica el pasado 24 de agosto, hubo una reducción de los casos y las cifras oficiales registraban un promedio de 100 contagios diarios, pero desde finales de septiembre volvió a incrementar ese número. Los empresarios de la industria y el comercio formal dicen que mantienen los protocolos sanitarios y entre su personal no registran numerosos contagios, por lo que el gobierno le apuesta a mayores controles en el transporte de pasajeros. Los representantes del sector se defienden. William Cáceres.
Yo creo que hay que tener cuidado en ese dato porque hasta hoy no existe un dato oficial.
El Salvador tiene más de 31.700 casos y más de 922 personas han fallecido por COVID-19. Además, la economía enfrenta falta de liquidez. El gobierno anunció un plan de rescate para ayudar al pago del salario de los empleados de la pequeña y mediana empresa que facture hasta un máximo de $7 millones al año. El director ejecutivo de los industriales, Jorge Arriaza.
Lo importante es llevar todo a la par, llevar exportaciones, que es la gran empresa, mediana empresa, mercado regional y...
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno de Uruguay vendió el avión presidencial en una subasta. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Antes de asumir, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou anunció que vendería el avión presidencial adquirido por la administración anterior de Tabaré Vázquez en una polémica decisión. Para el gobierno anterior no solo era un avión presidencial, sino multipropósito, al punto que se le instaló una camilla de $90,000 para poder trasladar a enfermos. La administración de Vázquez adquirió el avión modelo Hawker del año 1979 a $1,000,000 y en los últimos 3 años hubo que invertir $1,500,000 en mantenimiento. El presidente Lacalle Pou, que había cuestionado esa compra, decidió venderlo en un remate público donde un empresario argentino se lo terminó quedando por $180,000. En la subasta, conducida por el presidente de la Asociación de Rematadores, Mario Molina, hubo puja entre dos oferentes.
¿No hay más oferta? $180,000, 3 y vendido. Caballero a la derecha, por favor, adelante.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el avión había sido pago por el gobierno anterior a un precio 4 veces superior a lo que indicaba el mercado.
Fíjense ustedes cómo habrá sido la compra en su momento, que se compró en aquel momento una camilla para este avión en $90,000, es decir, que hoy se vendió en el precio de 2 camillas.
Para trasladarse dentro del país, el presidente Lacalle Pou utilizó varias veces un helicóptero de la Fuerza Aérea y para los viajes al exterior viajará en aviones de línea comercial. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles empezaron a celebrar cuando Cody Bellinger envió la pelota hacia lo más profundo de la noche en Texas. Bellinger lanzó el bate a un lado y trotó hacia la línea de primera base todo el camino hacia la Serie Mundial. Bellinger rompió un empate con un jonrón solitario en el séptimo inning y los Dodgers avanzaron al Clásico de Otoño por tercera ocasión en 4 años tras derrotar 4-3 el domingo a los Bravos de Atlanta en el séptimo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Este es nuestro año, dijo el manager Dave Roberts. Los Dodgers disputarán el martes el primer juego de la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, campeones de la Liga Americana. Mookie Betts, que está en su primer año de un contrato de 12 con los Dodgers, hizo más bien otra jugada increíble al privar a Freddie Freeman de un jonrón solitario en el quinto. De esta manera ya se van clarificando las posiciones en la Serie Mundial. En el fútbol americano de la NFL, Tom Brady superó a Aaron Rodgers en un extraño enfrentamiento entre los quarterbacks ganadores del Super Bowl y los Buccaneers de Tampa Bay borraron un déficit de 2 dígitos para superar el domingo 38-10 a los Packers de Green Bay. Fue la primera victoria importante de Brady de 43 años desde que se unió a los Bucs tras un periodo histórico de 20 años con los Patriots de Nueva Inglaterra, que incluyó 9 apariciones en el Super Bowl y 6 campeonatos. Contó con su objetivo favorito de sus días con los Patriots, lanzando un pase de anotación de 12 yardas a Rob Gronkowski para irse al medio tiempo con una ventaja de 28-10. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La adaptación teatral del álbum de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, lidera las nominaciones para los premios Tony. Jagged Little Pill, inspirada en el álbum de 1995 de la cantante canadiense, obtuvo 15 nominaciones al Tony, entre ellas Mejor Musical y postulaciones para 6 de sus actores, incluyendo la estrella Elizabeth Stanley. El musical de rock, cuyos temas incluyen agresión sexual y drogadicción, se estrenó en Broadway el año pasado, en diciembre, pero como todos los espectáculos en vivo en Nueva York, se vio obligado a cerrar a mediados de marzo. La semana pasada, el cierre de Broadway se extendió hasta junio de 2021. Moulin Rouge, el musical basado en la película de 2001, obtuvo 14 nominaciones, incluyendo Mejor Musical. Slave Play, sobre sexo, raza y relaciones interraciales, obtuvo un récord de 12 postulaciones. The Inheritance, la herencia, una obra de teatro sobre la cultura gay en la ciudad de Nueva York, una generación después de la epidemia del SIDA, obtuvo 11 reconocimientos. Las películas animadas clásicas de Disney, Peter Pan, Los Aristogatos y Dumbo, están advirtiendo a los espectadores que contienen representaciones obsoletas o estereotipadas de las personas de color. Disney dice en su sitio web que las advertencias se deben a una revisión de los contenidos de su biblioteca. Por ejemplo, la película de 1953, Peter Pan, se refiere a los nativos como pieles rojas. Otras películas que datan de las décadas de 1950, 60 y 70, con la nueva advertencia, incluyen La Dama y el Vagabundo, La Familia Suiza Robinson y El Libro de la Selva. Here's to the Next Time es un tema que Elton John grabó a finales de 1967. Para entonces era conocido solo como Reginald White. En la internet, Apple Music, iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Pandora y varias muestras gratuitas de las canciones que Elton compuso al principio de su carrera, muchas donde se nota la influencia del blues con acordes que años después utilizó en el LP Honky Chateau. Here's to the Next Time, Billy and the Kids, Snow Queen, Never Too Old to Hold Somebody y Sgt. Zippo, donde se nota la influencia de los Beatles de esa época, son algunas de las canciones del nuevo compendio de canciones titulado Jewel Box, del cantautor británico que en 2019 publicó su autobiografía titulada Modestamente Yo. Por cierto, el 19 de octubre de 2010, en una entrevista con la revista británica UK Radio Times, Elton John dijo que los compositores de hoy son decepcionantes y que la música pop y los programas de talento como American Idol son fastidiosos. Y el 19 de octubre está de cumpleaños el guitarrista y cantante Pat Simmons de los Doobie Brothers, grupo que llegó al número uno en Estados Unidos en 1979 con el tema What a Fool Believes. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.